Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Somos un programa despertador, somos gente de buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y gracias a ti estamos levantando España. Aunque estés en la cama, aunque estés protegiendo como Alberto, pues una residencia de ancianos o un colegio o una residencia de estudiantes. Hay un montonazo de gente que, como tú, pues sacrifica su noche para salir adelante. Dormimos menos que los búhos, vivimos al revés, tenemos ojeras, nos desgastamos, vamos a vivir menos, lo sabemos, pero somos felices, porque estamos levantando esto entre todos, y España lo merece. Hoy es martes, es 26 de julio, y te aseguro que hay un montón de cosas por hacer hasta las 6 de la mañana, hora en la que comenzará Herrera en COPE. Pero siempre comienzo la hora contándote algo que merece la pena conocer. Es una noticia positiva, es una noticia que viene cargada de esperanza, y esta me ha emocionado, ojo, porque tú le conoces, porque yo le conozco, y sobre todo porque todo el mundo le admira. Y es que hay personas que son felices ayudando a los demás. Uno se siente bien cuando colabora y cuando ayuda y cuando se esfuerza por los demás. Además, hay gente que comparte su tiempo y también busca la manera de crear un mundo más justo y más solidario. A ese objetivo ha dedicado su vida entera, a compartir y a ayudar. Y me estoy refiriendo al Padre Ángel. Es presidente y fundador de Mensajeros de la Paz. Todo el mundo conoce al Padre Ángel, y todo el mundo sabe lo bien que hace las cosas el Padre Ángel. Pues bien, su organización lleva años brindando apoyo a niños y jóvenes que no tienen hogar. También ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad, a mujeres víctimas de la violencia, ayuda a los inmigrantes, ayuda a los discapacitados y también a otros grupos desprotegidos como son las personas mayores. El Padre Ángel se ocupa de programas sociales y de cooperación al desarrollo en decenas de países. Su acción humanitaria es impagable e innegable. Pero ahora viene la noticia. Es que el Padre Ángel, por su reconocido trabajo, por su forma de ser totalmente altruista y también por su bondad, se ha ganado la admiración de miles de personas de todo el mundo. Y consideran que el Padre Ángel es merecedor del Premio Nobel de la Paz. Lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta. Y dirás, pero Pulpo, si tú eres calvo. No, pero tengo pelos en los brazos. Por lo menos, esta es la distinción que se ha lanzado ni más ni menos que desde Change.org. Para que de esa manera el comité noruego del Nobel le conceda tal distinción. Así que lo tienes al alcance de tu mano. También dejar tu petición en change.org, y ya han firmado alrededor de 100.000 personas. Así que a ver si lo conseguimos para que el Padre Ángel sea merecedor y consiga ese premio Nobel de la Paz. Las 5 y 7, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y con un montón de cosas hasta las 6.
Con un montón de cosas, en nuestra segunda hora del programa vamos a descubrir cuál es la profesión más arriesgada y quién ha inventado los recambios tres dimensiones, que yo esto no sabía que existía. Todo esto va a ser con Alfonso García, nuestro experto en motor. Y como también nos gustan muchísimo las historias que quitan el hipo, la alpinista Chus Lago nos va a dar las claves sobre cómo escaló el Everest sin ayuda de oxígeno. Así que bueno, por favor, todos muy muy atentos.
Vale. ¿Ya están?
Bueno, ¿te parece poco?
No, me parece fenomenal, porque hay un montón de cosas por hacer y sobre todo que tenemos que conocer el tiempo.
Claro.
Jaime, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escucha, ¿tú tienes por ahí la información meteorológica como para compartirla con todos?
Cielos despejados en la mayoría del país, salvo la zona norte peninsular y otras zonas como la parte de Teruel, en las que existe la posibilidad de que se dé alguna tormenta, y sobre todo por la parte de los Pirineos y al este de Cataluña. Las temperaturas serán significativamente altas en buena parte del país, salvo la zona norte y el área mediterránea, e irán aumentando conforme se acerque la noche.
Muchas gracias, Jaime Barón. 5 y 8, 4 y 8 en Canarias.
Pulpo, somos muchos y queremos seguir creciendo. No me extraña que te sientas tan orgulloso de los ponedores de calles que nos llaman en directo al programa. Nos cuentas qué hacen cuando nos escuchan, y a mí me encanta recordarlos.
Hola, Pulpo, buenos días, ¿qué tal? Pues yo aquí en la Tierra del Frío.
¿En la Tierra del Frío? ¿Que estás ahora mismo en Teruel?
En Sevilla.
¡Ese, qué grande!
Yo te escucho todos los días. Como me he jubilado, pertenezco al Estado. Yo ya cobro del Estado. Después de 51 años, 7 meses y 21 días. Yo he trabajado en hoteles toda mi vida, pero no, en la parte de dirección, no en la cocina. Yo, por ejemplo, en un taller nunca podría estar, porque eso de tener las manos sucias con grasa no lo soporto.
Eres un señor, ¿eh?
Pues mira, ahora en la península. Yo soy un chicharrero que salí el 24 de junio en barco para poner las calles en la península. porque soy un jubilado reciente, profesor de matemáticas, y me encanta la fotografía y sobre todo lo de los barcos. Yo pertenezco a una fundación que se llama el Correillo La Palma, que era un barco que iba entre las Islas Canarias llevando el correo, no había otro medio, no había aeropuerto, y estamos intentando recuperarlo para, en vez de ponerlo en la calle, lo ponemos en la calle y en el agua, que hagan lo mismo que hacían.
Pues sí.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos estáis ahí, por Dios?
Tres ruteros, de los profesionales.
¿Qué diferencia hay entre los tres? Que hable Darío.
La mía es la más fácil, que no soy de este lado, soy del otro lado del charco. Y estamos uno en cada punta de España.
¿Y en qué parte de Barcelona, hermano? Cambio.
En Harvard.
¿En Harvard, en Estados Unidos?
Harvard.
¿A quién le están haciendo un electrocardiograma?
A Manolo.
¿Qué pasa, que tienes mucho colesterol en las venas o qué? Cambio.
Colesterol no sé, pero...
Pero cerveza mucha, ¿no?
Cerveza y la próstata fatal, ¿no?
Depende.
Daniel, te lo estás pasando muy bien, cambio.
Sí, aquí estoy pasándomelo bien, sí. Bueno, la verdad es que sí, aquí se disfruta con el señor Pulpo.
Poniendo las calles.
Las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias, los ponedores de calles que nos llaman y nos encanta recordarles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, entra a la antena y llámanos al teléfono gratuito del programa. Es 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
En Twitter estamos a 156 ponedores de llegar a los 8.000. Cuando lleguemos a los 8.000, yo perderé mi apuesta y tendré que realizar un gazpacho con aceite de oliva virgen extra.
Y sin ajo.
Y sin ajo, que nos ha mandado un oyente desde Toledo, nuestro amigo Pepe Spain, que luego vamos a leer un mensaje que nos ha mandado, y que tenemos que conseguir 156 oyentes más. Si no lo conseguimos, no habrá gazpacho realizado en directo en este estudio, en esta mesa de Encarna Sánchez. Doy las gracias a Jojojosesesese, que nos acaba de seguir. Gracias a Esperanza Grande. Gracias también a José Luis Oroz y gracias también a Derecho al Derecho al Ahorro, que nos acaban de seguir. Así que mil gracias por poner las calles con nosotros y recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el Pulpo en COPE. Fito y Fitipaldis, gracias por escucharnos. Buenos días, España.
Todo llega y todo pasa.
Gracias a los ponedores que nos acaban de seguir, por ejemplo a Roberto G. Moreira, gracias. Gracias también a José Antonio por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. A Mónica López, gracias por estar con nosotros. También a Pedro Sánchez, pero no el que tú ya sabes. No, ese no. Ese está ahora mismo pensando en que no va a apoyar nada. Pero son ponedores que están aquí ya con nosotros aportando para que consigamos esos 8.000 seguidores en nuestra cuenta del Twitter. Así que vamos a dar las gracias a un montón de oyentes que también nos escriben, como por ejemplo a Manolo Magister, que dice: ponedores de calles, corre información que te van a hacer, Pulpo, una cocina nueva en el estudio, más que nada por tus aumentos de seguidores. ¿Es correcto? Pues seguramente sí. José Luis Real, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. A partir de las 6 de la mañana, como sabes, toda la actualidad en Herrera en COPE. Esta noche ha arrancado la convención del Partido Demócrata en Filadelfia, en Estados Unidos. Y además de repasar con nuestro corresponsal Juan Fierro qué ha dado de sí este primer día, a las 8 y media de la mañana vamos a entrevistar al vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que se encuentra allí en Filadelfia. Y ya de paso aprovecharemos para preguntarle sobre la situación política en España, porque hoy empieza el Rey Felipe VI la ronda de consultas. Más cosas. Ayer se conoció el primer nacimiento en España de un bebé con microcefalia a causa del virus Zika. Ha sido en el Hospital Valdebrón de Barcelona y a las 9 de la mañana entrevistaremos al doctor Félix Castillo, que es el jefe de neonatología de este hospital, para que nos cuente un poco más sobre el virus y sobre la microcefalia. Hoy, martes 26 de julio, Pulpo, toda la actualidad del día en Herrera en COPE con nuestros tertulianos David Gistau, Antonio San José y Vieito Rubido.
Muchas gracias, José Luis.
Adiós.
Además, el santoral del día, Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María, y Benigno, confesor. Son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias, y estamos levantando entre todos este país con un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y creo que es en... vamos a ver, lo tengo por aquí. Juan, buenos días. Hola, Juan, buenos días. Juan.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Navegando.
Estabas navegando ahora, ¿verdad?
Sí, sí, estoy yendo desde Cerdeña a Montenegro, a Kotor, me voy.
¿Y cómo está la mar
yo
ahora mismo?
Joder, tenemos una mar fantástica y encima está amaneciendo, casi amaneciendo, o sea que una maravilla.
¿Y qué haces allí navegando? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo en un yate y en estos momentos me voy a Kotor porque tengo que hacer un charter allí. Tengo unos clientes que han alquilado el barco por una semana y voy hasta allí para estar por la zona de Croacia.
Bueno, ¿y estos clientes que están de vacaciones?
Sí, sí, son el barco se alquila, bueno, por días o por semanas y vienen de vacaciones, vienen hasta 12 personas en el barco y disfrutan del barco, de la navegación y de un servicio de hotel de 7 estrellas durante una semana.
Y ahora estarán dormidos bajo tus pies, ¿no?
No, no, ahora no, ahora no, ahora voy vacío, ahora voy solo, voy con mi tripulación, somos 9 de tripulación.
Joder.
Y vamos solos.
Ajá, ¿y hacéis fiestecitas, Tas?
¿Perdona?
¿Hacéis fiestecitas, Tas o no?
No, que va, esto es un asunto muy serio, que va, no, no hacemos fiestecitas.
Qué bien.
Nada.
Juan, y, no, no. ¿Y técnicamente sí, sí, cómo nos escuchas, Chas?
Pues mira, los escucho siempre por internet, porque tengo conexión satélite de internet y es la única forma de escucharos, porque claro, aquí la radio por supuesto no llega y teléfono, tampoco tenemos teléfono, te hablo a través también de teléfono de satélite.
De satélite, ¿verdad?
Sí, sí, todo por satélite. Comunicación pionera.
Qué bueno, yo me pensaba que, digo, a lo mejor es que se ha comprado un teléfono con mucho cable y a medida que va navegando va soltando el cable, ¿verdad?
Qué va. No, porque imagínate todos los cables que habría por el agua, pues, de todo el mundo que lleva el teléfono.
Claro, como lo de la fibra óptica, que siempre el cable llega, ¿verdad?
Sí, sí, la fibra óptica.
Es verdad. Juan, ¿desde cuándo llevas navegando y dedicándote a esta profesión?
Pues mira, llevo 21 años en la profesión en yates, uh-huh. El año 95 que llevo en barcos, uh-huh. y ahora estoy en este barco, llevo un año en este barco, que tenemos siempre, en invierno tenemos base en Palma de Mallorca y durante el verano pues no paramos.
Uh-huh. Y claro,
he estado por Córcega, Cerdeña, por Mónaco, por Cannes, Niza, Antibes, Portofino, en fin, por todos los sitios. Nos vemos por muchos sitios.
¿Y cómo se siente el programa de radio, poniendo a las calles, cómo se escucha desde el barco? ¿Qué te transmite? ¿Qué sientes?
Pues mira, una alegría, porque además es que durante todo el tiempo que vas navegando de madrugada, pues nos acompaña o me acompaña muchísimo. Uh-huh. Y esto además me lo recomendó mi madre, que siempre os escucha, y me dijo que le encantaba escucharte. Tienes que escuchar a Carlos el Pulpo, tienes que escucharlo, que verás qué entretenido es. Y ella está en Gijón.
¿En Gijón? ¿On?
Sí, en Gijón, sí, sí. Tiene una tienda de ropa de niños que se llama La Casita.
Ah, qué bien. ¿Y dónde la tiene ubicada, la tienda?
Pues en la calle peatonal más conocida de Gijón, la calle Corrida.
Ah, sí, 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 sí. Que, mira, ahí me he comprado yo alguna otra camiseta cuando he ido por Gijón.
Pues ahí tiene la tienda, desde hace más años que Carracuca.
Ya me imagino. Juan, pues a ver si un día atracas por aquí, por Madrid, y te invitamos a un café en el estudio.
Vale, por el Manzanares. Si llego apartando los patos, te iré a ver, ¿vale?
Es lo único que le falta a Madrid, una buena playa, como decía los refrescos, que luego la voy a poner.
Sí, verdad.
La verdad que sí. Juan, que tengas una buena navegación, que sepas que hay un montón de militares que de la Armada que nos escuchan en los barcos, sí. Y la verdad es que emociona mucho saber que te están escuchando desde los barcos en alta mar.
Sí, es algo que siempre se hacía mucho, lo de escuchar la radio en los barcos, y esto siempre acompaña muchísimo. Muchísimo.
Pues sí, pues
o sea,
sí.
Muchísimas gracias, Carlos.
Muy bien, pues Juan, cuídate mucho. Te vamos a mandar el diploma, ¿eh? Muchísimas gracias. Te mandamos el diploma de ponedor.
Pero a mí me lo mandarás por ponedor de
un helicóptero.
Agua, ¿no?
Mónica, no, si Mónica tiene un helicóptero.
Ah, vale.
Mónica tiene un helicóptero.
Pongo pocas. Yo pongo peces y pongo algas y cosas de esas. Calles.
Pones olas.
Pongo poco.
Pones olas.
O pongo olas, exacto.
Muchísimas gracias, hermano. Un abrazote.
A ti, un abrazo.
Hasta luego. 521, 421 en Canarias. Vamos a mandar un abrazo y a toda la gente que está trabajando pues en las extinciones de incendios, que fuerzas de seguridad del Estado, a los ayudantes, a la gente de Protección Civil, a los bomberos. Y es verdad que están ahí trabajando en equipo para mitigar esos fuegos tan, tan terribles que están sucediendo en muchos puntos de España. Solo Éxitos FM, José Molina Castillo, Razmataz, también Alberto González, gente que ya nos está siguiendo en arroba poniendo calles, nuestra cuenta de Twitter, al igual que José Martínez Montiel, y que ya nos vamos acercando a los 8.000 seguidores. Habrá gazpacho, somos ya 7.856. Marta Oiza, gracias por seguirnos, arroba poniendo calles, nuestra cuenta de Twitter, al igual que Jaime, también nos sigue ahora mismo José Peluquero y Celeste, gracias por estar al otro lado, y un montón de mensajes de nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/ poniendo las calles.
Pepe Spain, de hecho, nos dice: buenas noches, Díaz, me imagino que habéis recibido el aceite toledano para el gazpacho del viernes. De esto último me he enterado en el programa del lunes. Yo pensaba que los 8.000 seguidores eran para el lunes y me puse nervioso porque creía que no iba a llegar a tiempo. Ahora estoy más tranquilo. Por cierto, cuando se lo entregué al mensajero de UPS ASM, me dijo: qué bueno, ¿para quién es? Es un crack el Pulpo, lo escucho todos los días y me encanta. Dice: cuando yo vi eso me emocioné que te conociera. Eso me tranquilizó, sabiendo que os llegaría a tiempo. Y por último, probaron un plato vertiendo un poquito y echando un poquito de sal para untar con pan de pueblo, experimentando un sabor almendrado. Este hombre sabe. Y exquisito, únicamente español. Luego lo comparas con el de Osuna, que seguro que es buenísimo, pero como es lógico, yo defiendo pues el de mi querido Toledo. Gracias por ser tan humanos con todos los ponedores y, por cierto, es Jesús Bárcenas Electricidad, el de Valdepeñas, y por lo que he visto y a la vuelta de Jaén sigue la empresa viva, gracias a Dios. Y sin más, nos escuchamos a las 4 de la mañana. Hay que decir, bueno, que ya cuando termine el programa vamos a preguntar arriba en el departamento de envíos a ver si nos ha llegado y lo podemos utilizar para el gazpacho.
Claro, Pepe, es que no sabemos si ha llegado o no. A lo mejor está abajo en el almacén porque cuando nosotros venimos a trabajar pues llevamos los horarios al revés como todos los oyentes, con lo cual en cuanto lo sepamos lo confirmaremos en antena, Pepe, y te mandaremos por supuesto un mensaje para agradecértelo, y verás la botella de aceite en las redes sociales para que todo el mundo vea el aceite tan bueno que dices que se hace en Toledo. Así que con ese aceite haremos el gazpacho si conseguimos los 8.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter. De momento nos quedan todavía unos cuantos y la cuenta atrás finalizará el próximo jueves. Si no llegamos, no habrá gazpacho.
Pues yo, por favor, pido que sí, que nos sigan, porque yo quiero probar ese gazpacho, Pulpo.
Bueno, pues no será por Oscar Jarillo, que ya nos está siguiendo y nos dice buenos días a todos los ponedores, que tengáis una feliz semana.
Y Faustino Martínez, bueno, nos habla del tema este de los melones que está dando tanto que hablar. Yo soy de Murcia, concretamente de Torre Pacheco, la mejor tierra de melones del mundo, y tengo que decir que no tiene nada de indigestos.
Ah, perfecto. Mira, nos manda Antonio Hermida un mensaje. Buenos días, Pulpo. Escucho a diario tu programa, soy un ponedor pasivo, aunque he sido un ponedor activo muchos años en la mar, pues soy un suboficial de la Armada Española en situación de retiro por una enfermedad de la vista llamada retinosis pigmentaria, la cual me ha dejado prácticamente ciego. Mi vida militar ha transcurrido en varios destinos, sobre todo en la fragata Andalucía, y en concreto 16 años. Estoy seguro que en estos momentos hay un montón de compañeros escuchándote en alta mar y otros de guardia en puerto. A todos ellos, mis saludos, y a vosotros muchas gracias por este precioso programa. Un saludo, Antonio Hermida. Gracias, Antonio.
Un beso, Antonio.
Gracias por estar con nosotros, de verdad, ponedor. Un abrazo fuerte.
Y Vicente López dice, buenos días, ponedores. Pues feliz día a los abuelos, a los yayos, como decimos aquí en Valencia. Y en especial a mi padre, que hace un papel impagable con su nieto. Un abrazo.
Ay, los abueletes, siempre nuestro cariño. José Gregorio, buenos días. Soy los mejores. Un gran programa, gracias por hacernos pasar este rato tan bueno, saludos.
Ricardo Rodríguez, amigo, un saludo, Pulpo, trabajando desde El Bierzo. Me gustaría que saludaras a Carlos, un compañero de trabajo que anda con el camión y dice que os está escuchando. Le manda recuerdos al Chacho, un saludo, ponedores.
Bueno, Carlos, Chacho, un abrazote fuerte, gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Más gente que nos sigue ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter. Esto es una demostración que no estás solo, es que no estás sola. Hay un montón de gente que, como tú, tiene sintonizada la cadena COPE y está aportando vida a nuestro país. Así que gracias, Perry Manson nos sigue ya, y también Antonio Cabrereizo, muchísimas gracias.
Otro Ricardo Navarro. Buenas noches, soy el ponedor Ricky de Ibiza. ¿Qué tal, Mónica y Pulpo? Aquí hace mucho calor, espero que estéis más fresquitos que yo. Un saludo, Keith, paz y amor. Y nos manda una fotografía que a mí personalmente me da bastante envidia, una playita.
¿Qué playita más bonita?
Yo me iba.
Y qué agüita, qué transparente. Jacobo Varela dice que vayamos a por el gazpacho. Un abrazo desde Chile.
Y Daniel Borges, buenos días, Pulpo. Tu programa me anima a arrancar la mañana con energía y una sonrisa. Y Mónica, que sepas que tiene una voz preciosa y una sonrisa especial. Tienes una buena gente aquí en el equipo. Ahora mismo 21 grados.
Qué
es
maravilla.
Que nuestra Mónica
es
mucha
Mónica.
Mónica.
Claro que sí, la verdad que sí. 5:27, hora menos en Canarias. Hola, Pulpo, soy el vigilante del cementerio Son Valentí de Palma de Mallorca. Desde el nacimiento del Pokémon GO, esto es un cachondeo. Durante toda la noche recibo visitas de gente de todas las edades buscando Pokémons. Ni los difuntos están tranquilos. Un abrazo. Pero
ay, qué
por
miedo,
favor.
¿No?
No, qué miedo. También vamos a respetar un poco a los... Vamos a respetar ya un poco a los difuntos, por favor. 5:28. Una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y a esta hora viene, como siempre, pues Alfonso García. Es nuestro experto en motor, es motorman, y él tiene las últimas novedades. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hay quien dice que ser conductor de camión es la profesión con más riesgo del mundo, ¿es cierto?
Pues realmente no. No es lo que estás pensando ni lo que estáis pensando. Es la de más riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Sí, según la Asociación Americana del Corazón y una investigación sobre el estilo de vida de la población adulta, donde estudiaron los riesgos de enfermedades coronarias por profesiones. Se basó un examen a 5.000 personas de más de 45 años y con factores como alimentos, ejercicio, colesterol, tabaco, azúcar, exceso de peso y presión sanguínea. Pues bien, el resultado fue el siguiente. El camionero ocupa el primer puesto por delante de los policías debido al gran número de horas al volante. Y obviamente el tema de horarios, el tema de comidas, y es la profesión, en este caso, con más riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el corazón. Por tal motivo, esta asociación americana recomienda andar unos 5 kilómetros al día, pero difícilmente nuestros amigos del volante puedan cumplir con esa recomendación, sobre todo visto el horario que tienen de trabajo. Y lo mismo podríamos decir con el tema de la alimentación. Realmente bastante complicado y complejo compaginar que un conductor profesional, que nuestros amigos del camión puedan compaginar esa vida que saludable que todos pretendemos.
Además, Alfonso, en el área del camión me he enterado que llegan los recambios en 3D. Me parece alucinante. ¿Esto quién lo está haciendo, estos recambios, Alfonso?
Pues mira, una de las pioneras es Mercedes. Mercedes en este caso, camión, está empezando a utilizar impresoras 3D para producir los recambios de plástico que monta sus camiones. A partir del próximo mes de septiembre, una treintena de piezas originales de vehículos industriales de la marca estarán disponibles bajo pedido. El fabricante alemán de camiones ofrecerá la misma fiabilidad, duración y economía para las piezas impresas en 3D que las clásicas y tradicionales fabricadas por otros métodos. Se utiliza plástico, según dice el fabricante, plástico de alta calidad para recambios como cubiertas, conductos de aire, pinzas y elementos de control. Por tanto, el futuro está ya aquí.
Pues muy bien, Alfonso, 5:31 de la mañana, hora menos en Canarias. Además, parece ser que en la Comunidad de Madrid pues ya se están concediendo ayudas para renovar el parque de furgonetas. Eso está muy bien. ¿En qué van a consistir estas ayudas?
Pues mira, y dentro de ese plan azul de la Comunidad de Madrid, el objetivo es hacer que el parque sea menos contaminante, reducir al máximo ese 5% de las emisiones que se calcula procede de las emisiones de las furgonetas de reparto en la Ciudad de Madrid y su área, que se calcula que aproximadamente son más de 300.000. Pues bien, el presupuesto es de más de 1 millón de euros para furgonetas hasta 3.500 kilos. Está dirigido, por supuesto, a profesionales autónomos y pymes con actividad en la comunidad autónoma madrileña. Tiene tres tramos de ayuda que van desde los 2.000 hasta los 6.000 euros por vehículo. Esta última cifra implica comprar un vehículo con emisiones inferiores a 80 gramos de CO2, es decir, las menos contaminantes, y 60 miligramos de dióxido de nitrógeno. Este plan azul, interesante e importante iniciativa por parte de la Comunidad de Madrid, también contempla los vehículos para taxi y en este caso destina 1 millón de euros en ayudas desde 1.000 hasta los 3.000 euros.
Pues Alfonso, perdona un momento porque tenemos un montón de ponedores que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Tenemos que llegar a los 8.000 para que hagamos en directo en este estudio un gazpocho, celebrando los 8.000. Rose, José Losada, Raúl Salcedo, María Herrero y también GGN nos acaban de seguir. Y vamos incrementando esa cuenta de Twitter y que vamos consiguiendo más seguidores. Así que nos acercamos a los 8.000. Además, hablando de novedades, Alfonso, tenemos nuevos motores para las furgonetas Ducato y la Doblón. ¿Qué motores son esos, Alfonso?
Mira, la marca Fiat Profesional ofrece nuevas mecánicas, menos contaminantes, más eficientes, es decir, que consumen menos y que cumplen con la última normativa europea llamada Euro 6. Estos motores ya están disponibles en la Ducato con versiones diésel desde los 115 hasta los 180 caballos. Por su parte, la nueva Doblo, la furgoneta más pequeña, en su cuarta generación ofrece cuatro variantes turbodiésel: 80, 95, 105 y 120 caballos, o en gasolina con 95 y la versión gasolina, que puede utilizar gasolina y metano, de 120 caballos. La nueva furgoneta Doblo tiene cuatro tipos de carrocería, dos opciones de altura, dos longitudes y dos distancias entre ejes para esta nueva gama de la marca italiana en España.
Genial, Alfonso. Yo espero que nuestros ponedores conductores hayan tomado buena nota de toda esta cantidad de información. Recuerda que Alfonso García le puede seguir en Twitter, @copeauto, y también en su programa, que lo tiene siempre disponible en cope.es. Alfonso, el próximo jueves más. Un abrazo, ponedor. Gracias, hasta luego.
Gracias y un saludo. Y ya sabéis, cuidado ahí fuera.
ellos son nuestros artistas de la semana. Y no solo refrescos, me estoy refiriendo a José María Íñigo y a José Ramón Pardo, que ayer estaban en este estudio presentándonos este triple CD, 66 favoritas de las canciones para el verano, de ellos dos, de Íñigo y Pardo. Te lo recomiendo, échale un vistazo, porque contiene además todas las canciones del verano. Son todas las que son, pero no están todas las que están. O son todas las que son, pero no es... Bueno, tú me entiendes, ¿verdad que sí? Este es un número uno de las canciones del verano. Estaban acabando los 80 cuando Bernardo Vázquez, el cantante de Los Refrescos, todo un showman, ¿eh? Ojo con este chico que cumple años, pero está más en forma que cualquiera de los más jovencitos de ahora. Pues compuso esta canción y la verdad que se hizo un hueco en la música y sigue viviendo de los conciertos y de las rentas que le da, por supuesto, esta canción. Los Refrescos, año 89, canción incluida en ese triple CD, 66 favoritas de Íñigo y Pardo. Seguimos en COPE, poniendo las calles y con un montón de mensajes de nuestros ponedores.
Mira, Pulpo, Diego Segura nos quiere dejar totalmente clara la diferencia entre vigilante y conserje. Dice, escucho vuestro programa todas las noches y me encanta. Soy vigilante de seguridad y me gustaría que cuando habléis de vigilantes no mezclemos las personas que trabajan como conserjes o porteros, que tienen todo mi respeto, con los vigilantes de seguridad, ya que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque al final trabajemos todos de noche. Todos los medios de comunicación tienen siempre la costumbre de llamar vigilante a cualquier persona que se dedica a realizar trabajos de conserje o, por ejemplo, también de portero. Somos vigilantes de seguridad con título y con placa.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Buena aclaración, estoy completamente de acuerdo. José María Alonso es un ponedor que ha seguido la recomendación que di el otro día yo en antena. Y es que el gazpacho, yo en casa siempre le echo un huevo frito, pero lo trituro. Y José María, tú lo que has hecho es ponerte el gazpacho en un cuenco y ponerte el huevo frito encima. Y no, yo creo que es mejor triturarlo cuando estés triturando el ajo y el pepino, en la última triturada. Echas el huevo frito y lo trituras también. Y si luego lo tamizas, le pasas por el chino, va a quedar todavía mucho más suave, muchísimo más meloso. Si llegamos a los 8.000 en Twitter, pues así lo haré en directo el próximo jueves en este estudio.
Y Pulpo, el huevo frito así, ¿qué sabor le da? Yo nunca lo he probado con el huevo frito.
Está riquísimo, le da un sabor súper bueno y sobre todo la textura que adquiere el
gazpacho. Es diferente, ¿no?
Delicioso, a Carla le encanta.
O sea que el jueves o el viernes, cuando hagamos esto, en el caso de que nos sigan 8.000 personas, ¿llevará huevo frito o no?
Sí, sí, me voy a traer aquí todos los artilugios para hacer, vale, el huevo frito y el gazpacho.
Bueno, gazpacho. Mercedes Meréndez nos dice, estoy de vacaciones en Cádiz, pero no me pierdo el programa.
Muchísimas gracias, Maribel. Dice, ya estoy siguiendo poniendo calles. Se hace muy ameno el viaje. Gracias, Maribel. Y también nos sigue desde ahora David Cava, Jamal Mowuch, Sergio Martín, Lobito. Gracias, Ángel Fernández. Curro Álvarez, gracias, muchísimas gracias.
Orly García Carbia, sois unos crack, a seguir poniendo calles y buena música. Hasta mañana a las 4, felicidades por el programa, a mí me encanta.
Muchísimas gracias. Alejandro García, muy buenos días, soy Alejandro. Me dais la vida de camino al trabajo, siempre grande Pulpo. Un abrazo a todos y gracias por vuestro trabajo. Son las 4:39 en Canarias, las 5:39 en la península y estamos en COPE. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que como tú no duerme y hay un montón de gente que como tú también ya está currando y levantando España. Somos la gente más activa del país y somos una comunidad, la comunidad de los ponedores. Estamos a puntito de hacer historia en nuestro Twitter, arroba poniendo calles. Tocará cocinar de nuevo en este estudio, en el de Encarna Sánchez. Y bueno, ya sabes que sin ayuda de oxígeno, Chus Lago ha escalado el Everest. Es la tercera mujer que ha conseguido superar esta terrible prueba. En su libro Sobre huellas de gigante nos cuenta de forma más detallada esta formidable hazaña. Buenos días, Chus.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás,
cuento,
cielo?
Es la... Bueno, estoy encantada, ¿no?, de que me entrevistes. De verdad, que soy seguidora.
Ah, perfecto.
Y lo que cuento en el libro es la hazaña de la siguiente, ¿no?, que es la de la Antártida. Atravesar la Antártida en solitario.
Qué gozada, ¿no? Te tuvo que dar un poquito de yuyu.
Bueno, fue dura y fue necesario escribir pues para poder contaros pues eso, todas las cosas que me están pasando por la cabeza, en qué me inspiré y la verdad es lo mal que lo pasé, porque se puede decir que lo haya pasado muy bien, ¿no?
Claro.
Pero bueno, una experiencia.
Me imagino, ¿el Everest ya era tu objetivo desde hace mucho tiempo?
El Everest fue mi objetivo durante 7 años, hasta que lo conseguí, y esa fue una experiencia maravillosa. Pero fue necesario ir al Polo Sur para quedarme totalmente ya, como diciendo, bueno, pues no sé, no me queda nada grande por hacer y todo lo demás era bienvenido, pero bueno, era una necesidad, ¿no?, hacerlo en solitario y ser el primer español en hacerlo.
Mira, te está escuchando Fermín, que es un ponedor, que me acaba de mandar un mensaje, me dice, Pulpo, estás hablando con Chus Lago, es una crack de esto, y jamás me iba a imaginar que podría estar poniendo las calles contigo. Pues la verdad que tienes un montón de seguidores, Chus. No sé, cuéntanos un poco qué se siente cuando uno intenta respirar y no tiene oxígeno.
Bueno, la sensación es como si realmente hubieras envejecido y fueras una persona que yo imagino pues unos 80, 90 años mal llevados y que encima cargado con bolsas, ¿no? Entonces todas las dimensiones que te puedes imaginar, como de repente tener que subirte pues a una silla, ¿no? Tú si haces memoria y piensas en una persona de esa edad subiéndose a una silla, pues te parece riesgo porque se puede caer, no tienes equilibrio, que agota muchísimo, claro. Pues todas esas sensaciones las tienes allí cuando no llevas oxígeno, como que eres muy frágil y todo te cuesta como si realmente tus músculos no pudieran y todo eso, sin sensación de haber envejecido.
O sea, que la sensación básicamente, Chus, es de agotamiento, de cansancio, es decir, es que no puedo más.
Exactamente, es como que estás al límite, entonces te lo piensas muy bien y vas intentando que tus pasos sean medidos, uno de pronto un traspié que te quedas sin aire, ¿no? Que si no, hacerlo todo como bien calculado y lo piensas así mucho, vas intentando llevar un ritmo constante, porque es que si intentas apurar o algo, es cuando entras en déficit y es muy agónico, sí.
Claro, porque es que encima, si te estás ahogando porque estás respirando mal y encima entras en un estado de nerviosismo y tal, te agobias, es todavía peor para ti, ¿no?
Sí, yo tengo que reconocer que lo llevé bastante bien, ¿eh? Que es decir, que iba muy mentalizada, claro. Era una cosa que deseaba muchísimo. Y bueno, entonces creo que también es importante eso, que yo soy desde niña montañera y entonces estaba mentalizada y quería hacerlo así, no quería hacerlo de otra forma, y eso también es importante.
Estamos hablando con Chus Lago, ha escalado el Everest, además sin ayuda de oxígeno, ha publicado ya su libro Sobre huellas de gigante. Es una tía de los pies a la cabeza, que le tiene la cabeza muy bien amueblada. Imagino que en este libro, Chus, lo que podemos encontrar es cómo gestionar bien estos momentos, ¿no?
Bueno, lo que cuento sobre todo en la travesía de la Antártida que realiza en solitario es que con un paisaje absolutamente rutinario en el que no hay nada, no hay un árbol, una planta, un pájaro, no hay noche porque es luz constante, es decir, no pasa nada, excepto tormentas constantes de viento. Tirando de un trineo que me doblaba el peso, bueno, pues es como tu cabeza va inventándose cada día una historia y dices, bueno, tengo por delante 14 horas o 13 horas hasta el siguiente campamento que monto yo, quiero decir que es un objetivo, 25 kilómetros, pues, ¿qué voy a pensar? Entonces digo, bueno, ¿qué voy a pensar hoy? Eso es lo que cada día me motivaba.
Jolín, Chus, de verdad que no sé.
Te ríes.
Claro, es que, ¿qué le lleva a una persona como tú, Chus, a hacer eso? Te estás jugando la vida.
Bueno, cuando eres un niño que empieza en el mundo de la montaña, cada montaña que haces, la siguiente es más grande y todo se va haciendo a tu medida, ¿no? Pues esas preguntas no te las haces. Quiero decir, es tu mundo, lo que intentas es controlar todo absolutamente a dónde vas, tener más conocimiento, entrenar más y hacerte más sabio en ese mundo, ¿no?
Claro.
E intentar controlar esas variables que tiene la montaña o que tiene un desierto polar y conocerlas y aislarlas. Entonces, bueno, estar muy atentos a que no te saques esa carta, ¿no? Que siempre tienes, y estar atento.
De todas formas, Chus, yo creo que tu libro nos puede servir para los que no hacemos montañismo ni ese tipo de cosas, pero sí que tenemos que aprender a gestionar la cabeza. Yo creo que en tu libro sobre huellas de gigante, seguro que vamos a descubrir también un poco darle órdenes al cerebro para que nos haga caso, porque a veces es muy complicado desconectarle de lo que el cerebro quiere pensar.
Yo lo que sí creo que puedes encontrar en el libro es un poco, pues es lo que tú estás comentando, ¿no? Y que no es tan fácil, es decir, que uno no lo ha aprendido, que tiene que, yo a veces le decía a mi cabeza, voy a pensar en esto, o voy a dejar la cabeza en la mente en blanco para no pensar nada, y que esto no siempre funcionaba. Luego acabé encontrando la manera en la que me funcionaba y acabé encontrando qué cosas tenía que pensar y qué cosas no, si no quería que aquello fuera terrible, ¿no? Entonces, bueno, creo que fueron 2 meses muy interesantes, porque aunque yo llevaba, pues eso, 30 y tantos años haciendo montaña, estos 2 meses en solitario, pues eso, me ayudaron mucho a verme por dentro, ¿no? Y a veces, bueno, ojo, que aprieto un poco de vértigo.
Madre mía, Chus, bueno, primero tengo que decirte que me caes muy bien. No te conozco, pero me caes muy bien. Para empezar,
tengo un trineo de sobra, si quieres.
Bueno, no, ya ahí me daría bastante yuyu,
no
porque
tanto, ¿no?
Has tenido que pasar muchísimo frío. Yo soy de los que la camiseta en invierno se la mete por debajo del calzoncillo, ¿eh?
Bueno, pues mira, yo calzoncillos no uso, pero yo no soy algo parecido. Quiero decir, a mí cuando la gente no me ve por la calle, no me perdona que tenga frío. Entonces, si me ven un poco temblando, tú no tendrás frío, ¿no? Y yo tengo que confesar, yo sí, aquí tengo frío. Allí tenía más, pero aquí también tengo.
Es que también tienes que gobernar la cabeza para intentar pensar que no estás pasando frío.
Sí, es que yo creo que la motivación es un
es
punto,
básica.
¿No? Un punto,
sí, sí,
¿no? Claro,
sí, sí.
Es básica. Es que tú que tengas ese motor es lo que te hace que soportes todo y lo que justifica que todo pase al ámbito de las anécdotas o pase al ámbito de bueno, pues lo que tiene que suceder, pero que tú vas a un fin mayor, que es llegar allí y pasar tu aventura, y que eso sean circunstancias, que no es el objetivo. Pasar frío, hambre, no es tu objetivo.
Claro.
Son circunstancias y lo soportas porque estás motivado, porque sale de ti mismo el proyecto, y entonces eso te hace que, bueno, un poquito de calorcito sí queda eso, ¿no?
Qué bien. Oye, Chus, ¿cuánto tiempo tardaste en completar la aventura?
59 días.
¿Se te hicieron largos?
Sí, se me hicieron muy largos, sí, porque como no ocurre nada, que no seas tú mismo, pues el tiempo pues pasa
claro,
muy despacio.
Claro.
Sí, sí, como el paisaje no cambia y no cambia nada, como te comentaba, no hay noche ni día. Muchos días ni siquiera podía conectar con el teléfono ni hablar con nadie porque no podía cargarlo, porque claro, no tenía música. Entonces, sí, llegaba un momento en que no sabía si llevabas fuera de casa una semana o realmente ya no existía el mundo. Eso es una... Sí, así una cosa.
Chus, ¿por qué no me cuentas así? Es que soy un poco morboso. ¿Por qué no me cuentas así un momento chungo que hayas pasado, que dirías, joder, no tendría que haber venido?
Bueno, eso fue al principio, que una tormenta fue tan fuerte, el viento empezó a soplar, subió de una forma tan rápida la velocidad, que pasó por esos 80 kilómetros, una cosa que yo ya no podía ni contar con el anemómetro, porque ya me tiraba al suelo.
Claro.
Luego vimos que a 20 kilómetros habían registrado 150 kilómetros por hora, por intentar montar una tienda, el único refugio. Esa fue una misión imposible, de la que creo que a mí me tiene que dar una medalla, solo por eso, no por lo demás,
ya.
No por subir al Everest, no por atravesar, solo por ser capaz de montar una tienda en unas circunstancias tan imposibles, ¿no?
Uh-huh.
Porque fue como una cosa que yo, o sea, bueno, es que si no la montaba, me moría, ¿no? Eso fue, por ejemplo, ¿no? Pero luego
claro,
las otras fueron bastante psicológicas, eran...
Uh-huh.
Eran intentar avanzar cuando mi cuerpo decía, párate ya, monta la tienda, échate a dormir y que pase el día. Entonces tú decías, no, tengo que seguir. Esos son esfuerzos psicológicos, que eso fue desde el principio hasta el final.
¿Podías dormir bien?
Bueno, dormía poco, dormía una media de 5 o 6 horas, porque gastaba mucho tiempo en intentar trasladarme, ¿no? Por así decirlo, el trineo pesaba muchísimo, 113 kilos, el doble que lo que yo pesaba, y aunque cada vez iba pesando menos, el trineo también iba pesando menos, claro. Y entonces eso me costaba muchísimo, hacer 25 kilómetros me costaba 12, 14 horas, cuando había previsto 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, se me hizo largo, sí.
Oye, Chus, ¿y tú ya sabías antes de acabar la experiencia o incluso antes de salir de viaje, ya sabías que esto iba a acabar en un libro o gracias al tipo de aventura que viviste lo has completado ahora con el libro?
No, yo me encanta tanto escribir como las expediciones que hago. Este es mi tercer libro, he hecho también un cuento, 4, y una medias con unos fisioterapeutas de estiramientos. Me apasiona escribir y ya antes de haberme marchado a la Antártida, entre esta que fue mi segunda expedición a la Antártida y la primera, yo ya estaba buscando información sobre los expedicionarios polares, intentando, y ya tenía mucha, digamos, historia escrita, y no de la aventura mía, pero sí sobre ellos y un poco ya después cosía con todos estos hilos, ¿no? Pero sí, tenía esa idea, me apetecía mucho.
Me dice Verónica Pulpo, eres un campeón teniendo a Chus Lago en Poniendo las Calles. Es un ejemplo de vida, me dice.
Qué bueno, qué bonito, muchísimas gracias.
Así que Chus, aquí tienes un montón de seguidores, nuevos seguidores, que te vaya muy bien este libro. Gracias. Y ojalá algún día, pues mira, te venga bien pasarte por el estudio en directo con nosotros y que estés en el estudio en vez de por teléfono y te conozcamos, porque estás hecha una campeona, de verdad.
Muchísimas gracias, será un placer pasar por ahí, compartir contigo, con todo el estudio, pues un ratillo. Bueno, habrá que programarlo.
Genial. Chus Lago y el libro Sobre huellas de gigante, perfecto para este verano en Poniendo las Calles. Le hemos tenido con nosotros. Chus, un beso muy fuerte y te mandamos el diploma de ponedora, ¿vale, hermana?
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, Chus. Seguimos Poniendo las Calles en COPE. 73 años cumple hoy el grande de Mick Jagger. Los Rolling sonando mientras terminamos de poner las calles, porque enseguida empieza Herrera en COPE. Andrés Liza, Cántabro, Francisco Javier Ramos, Hernán Mejía, El Loco que Aúlla, Rocío Orce, David Cava, le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y nos vamos acercando a ese récord que vamos a batir y lo celebraremos haciendo un gazpocho en este estudio. En este estudio de Encarna Sánchez. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. ¡Hasta vitas! Parece menticompi que Mick Jagger con 73 años siga haciendo giras mundiales y conciertos por todos los sitios y se deje la piel en el escenario con 73 años. Pues imagínate a alguien que hoy cumple 67. Me estoy refiriendo a Roger Taylor de los Queen. Hoy es su cumpleaños, el batería mítico de la gran banda de Freddie Mercury. Un montón de ponedores, un montón de oyentes que nos van siguiendo. Alejandro Soto, gracias por ayudarnos a conseguir esos 8.000. Carla, mamá, buenos días. In love.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.